Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Send us to our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be grumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran though we knew it couldn't last, running from the past, things that we were born to. It's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. Servant judge, a man so large, he barely fit his circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. In you, no matter what the breaks, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily, we only see so far. And we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, looking back, it's so bizarre.
Like a dream within a dream, or somewhere in between. Like a drama plays his drum, like a father, like a son.
You're gonna have to face the music.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores en Cultura de la Radio, 97.9 MHz, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, noche de Buenos Aires. Bueno, vamos a hacer un programa hoy con un queridísimo amigo, un gran periodista, investigador. ¿Qué más podemos decir de Luis Beldi? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te va, Edgardo?
Bien, qué placer saludarte y felicitarte porque un nuevo hijo que se llama La República Bonaerense, del cual ya hablaste en este ciclo, ya está en la calle, ya está a la venta.
Sí, se está vendiendo muy, muy bien, por suerte. Estoy viendo los rankings de ventas y aparte ha tenido un efecto enorme lo que ha dicho, porque justamente uno de los tocados debajo de la línea de flotación es el candidato a presidente Sergio Massa, ¿no? Que queda al descubierto sus relaciones con fiscales, con la justicia, salvando fiscales corruptos relacionados con el narcotráfico. Bueno, todo lo que es una república donde la droga la maneja, el cartel de la droga lo maneja la policía bonaerense, es decir, que el poder está en manos de jueces y fiscales, con soldados en la bonaerense, con el político de turno que al que le dan, es como el rey, al que le dan la corona, pero por un tiempo, y después los delincuentes comunes que los utilizan para los jueces para tener sus propias bandas, para asaltar casas, para manejar boliches, la noche, la droga, barra brava particularmente. Así que es una organización mafiosa, muy enquistada, muy bien organizada, porque lleva décadas funcionando y perfeccionándose.
Sí, habíamos hablado cuando lo estabas terminando el libro, un libro de fuerte impacto, no hay duda, ¿no? Aparte tratás casos muy notables, como por ejemplo el caso Juliá, que es un caso que están vinculados hijos de brigadieres, recuerdo ese avión que fue a España con muchísimos kilos de cocaína. Hablas del triple crimen de General Rodríguez, que finalmente no quedó, no sé si quedó bien esclarecido esta investigación, ¿no?
No, todas esas investigaciones que responden a un mismo centro, el doble crimen de Unicenter, el triple crimen de General Rodríguez, la ruta de la efedrina, el vuelo de los hermanos Juliá, eran organizados por Madero Office Center, una oficina que habían instalado paralela agentes de lo que era la CIDE y después fue la AFIP, Servicio de Inteligencia. Y la Procuradora General, es decir, la jefa de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires, tenía un fiscal Bidone que era el que bajaba órdenes a cada fiscal, a cada juez que investigaba estas causas, para decir hasta dónde podían llegar. De hecho, el fiscal Novo de San Isidro, hombre que iba a ser ministro de Justicia de Massa si ganaba en aquel momento las elecciones, cayó en desgracia y no lo fue, por el encubrimiento del doble crimen de Unicenter, donde se condenó a los Barra Brava de Boca, pero atrás había una organización mucho más importante, porque ese crimen había sido contratado desde Colombia. El que lo ejecutaba, el que mandaba de los colombianos, era Parateto, que aparece en la serie de Pablo Escobar Gaviria, arriba del tejado con el revólver sobre el cuerpo del narco cuando lo habían matado, ¿no? Que formaron después una organización paramilitar que tomó a su cargo los negocios que antes tenía Escobar.
Ahora, el triple crimen también vinculó en algún momento a Chicho Serna, ¿no? El doble crimen, perdón, de Unicenter.
No, no, lo que yo sepa, no, nunca tuvo relación. No, 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 el doble crimen de Unicenter fueron Monoteto, que escapaba de porque el jefe había caído preso de la DEA y quiso quedarse con la organización, con un socio. Después le mandaron un infiltrado desde Colombia. Madero Center organizó con los sicarios, contrató a los jugadores de Boca. Pero no, 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 Chicho Serna no estuvo, ni está mencionado en la causa, ni lo rosa. No, no, no hay ningún jugador, está solo la Barra Brava de Boca.
Ajá, bien. Y bueno, ¿se llegó a esclarecer por la mitad o se completó el crimen? Porque fue muy sonado. Fue muy sonado, ¿eh?
Imagínate que ese crimen lo ejecutaron los Barra Brava de Boca, pero nunca aparecieron los cerebros, nunca apareció la gente de Madero Center, Nunca pasó los que estaban atrás del crimen acá en la Argentina, ¿no? Mucho menos los colombianos que lo ordenaron.
Ajá, bien. Y lo que tiene que ver con el tema vinculado a lo que fue el caso de los hermanos Juliá, muy sonado en la época, que ya creo que cumplieron, ¿no?, la pena, me parece que cumplieron, ¿no?
Sí. Bueno, mirá ahí cómo se tejen el doble crimen de Unicente con los hermanos Juliá. Miret, que era hijo de otro brigadier piloto, conoce a los Juliá en Estados Unidos, bueno, conoce, se encuentra con los Juliá en Estados Unidos por diferentes motivos. Miret estaba conduciendo el avión de Chayanne, que estaba haciendo una gira por Estados Unidos, y los hermanos Miret habían ido a comprar el nuevo avión, que fue con el que llevaron el cargamento de cocaína, que tenía más autonomía de vuelo, era más moderno. Y lo contrataron a los hermanos Julián Miret sin decirle que llevaban cocaína. Tenían que llevar una tonelada de cocaína, de la que 60 kilos tuvieron que dejar acá de Coima para poder salir de... Fueron a Palomares, Ezeiza y después Cabo Verde. Pero ya habían hecho otros vuelos. Lo que pasa es que en los otros vuelos existía Madero Vicente y acá ya había desaparecido porque con el tema de la ruta de la efedrina se había prohibido la importación de efedrina y empezaron a allanar el lugar y desaparecieron todos. Entonces este viaje lo hicieron por su cuenta y apenas llegaron los capturaron. El tema es que a Miret en la cárcel lo mandan a una celda con el pelado Olmedo, que había sido uno de los autores del doble crimen de Unicenter. Y estos muchachos de Boca tenían varios trabajos, aparte de ser sicarios, y robaban relojes, los Rolex, arrebataban, robaban joyerías, y ese trabajo lo fueron a hacer a España. En España caen presos, y justo comparten la cárcel de Barcelona con Miret, y uno le cuenta a Miret lo del crimen de... que habían participado en el crimen de Unicenter. Entonces, cuando se hace el juicio, Miret cae de testigo de cargo porque estaba enojadísimo con los hermanos Juliá, porque no solo va preso sin saber que había droga en el avión, sino que en su ausencia muere su hija, que estaba enferma, y nace un bebé, la mujer estaba embarazada. Es decir, se pierde acontecimientos importantes de su vida, vuelve destruido, con bronca, con odio, y declara en el juicio contra Olmedo y los otros, diciendo que le habían contado en la cárcel que habían matado a los colombianos. No nos olvidemos que todavía no habían sido juzgados cuando estaban en la cárcel. Olmedo estaba en la cárcel por robos en España y los hermanos Juliá por la droga. Pero la causa del doble crimen estaba siendo investigada, o sea, no sabían quiénes habían sido, y después creo que la tomó Arroyo Salgado, y ahí se descubre, pero hubo mucho juicio abreviado, muchos desvíos legales para que no declaren quiénes debían declarar, ¿no? Y entonces la causa abreviada fue incompleta, no cayeron todos. Porque ahí había gente en la ruta de la efedrina metida en el doble crimen de Unicenter.
Bien, bueno, en el doble crimen, Chicho Serna fue vinculado allá, no recuerdo en qué año, ahora me acordé, con Piedradita Ceballos, cuando allanaron el Café Los Angelitos, ahí fue vinculado. Y había sido nombrado alguna vez, dice la reseña de un importante periódico, también en el doble crimen de Unicente, pero lo de Juliá fue un caso.
Pero no está en el expediente, Chicho Serna no está en ningún expediente, en ninguna causa, en ningún lado. No te olvides que en la época, cuando los diarios salen a investigar, les tiran un nombre famoso y lo publican.
Sin investigar nada, eso es verdad. Sí, porque yo lo encontré a Serna cuando fui a votar a Boca, lo más tranquilo el tipo, y está trabajando ahí en el club. Y bueno, pero a veces también hay operación.
Pero ni siquiera declaró.
Bien. Están libres los Juliá, ¿no?
Sí, Julián y Miguel están todos libres.
Bien, ahora, lo más trascendente de los últimos años ha sido el triple crimen de General Rodríguez, ¿no?
Sí, que los hermanos Lanata y los hermanos Esquilachi, eran cuatro, uno de los Esquilachi murió de cáncer, los otros tres fueron los protagonistas de la triple fuga y fueron los que ejecutaron a Forza, no me acuerdo los otros dos apellidos, porque se
Sí.
estaban contando por su cuenta con un negocio de la droga con uno de los dos carteles mexicanos. El error que
El otro era
cometen,
Ferrón, ¿no?
perdón, sí, Ferrón Forza y no me acuerdo el otro nombre, pero habían negociado
Ajá.
con los dos carteles mexicanos y habían comprado más droga de la que podían vender y si no la vendían estaban perdidos. No la pudieron vender, lo citaron los mexicanos a un lugar a conversar, en ese lugar no estaban los mexicanos. Y después terminaron en Quilmes. En Quilmes los esperaban los Lanata, Esquilachi, y ahí los secuestraron, los ejecutaron en un lugar distinto a General Rodríguez. Ahí aparecieron los cuerpos, pero el asesinato había sido antes, habían mantenido los cuerpos congelados y después los abandonaron. Les pegaron cuatro tiros a cada uno, arrodillados, que es como un sello mafioso, y después quemaron la camioneta. Intentaron hacer un montón de maniobras de confusión. En el medio estaba Eibar Pérez Corradi, a quien la CIDE le facilita un auto para que salga de la Argentina y vaya a Paraguay. Resulta que cuando llega Patricia Bullrich, que Eibar Pérez Corradi quería regresar a declarar porque no estaba involucrado. Y fíjate, los fiscales aliados a Massa, que no, esto era un delito federal, no tenía nada que ver, le hacen un allanamiento a la ex mujer de Eibar Pérez Corradi, le patean los autos a los chicos, le generan terror en la casa, hacen un desastre que hace que Eibar Pérez Corradi se arrepienta y no quiera venir a la Argentina. Pero mientras tanto intentaban matarlo en Paraguay, al punto que hubo un atentado que justo había representantes de la Embajada de Estados Unidos que se tuvieron que volver a Asunción. Y ahí Eibar Pérez Corradi, viendo que le dijo uno que había mucho argentino infiltrado ahí para matarlo, vino y se entregó. Y ahí habló y contó algunas intimidades que pudieron ayudar a esclarecer ese triple crimen, la relación de los mexicanos que habían abierto los laboratorios para la efedrina.
Sí.
Había mucho político metido, gente del correo, de aduana, pero cayó como siempre. Lo más débil, lo cayó lo más fuerte. Así que
Estamos
eso
hablando de
es muy...
Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Ahí tenemos los nombres.
Claro, uno de ellos, creo que
Bien.
fue Ferrón, se resistía a ir a esa reunión, pensaba que le iban a pasar mal y tuvo un buen presentimiento, pero fue igual. Así que terminaron mal los tres.
Y te
Todos
pregunto, los Lanata.
eran gente de gimnasio, ¿no? Porque la efedrina se usaba en los gimnasios. Se conocieron en gimnasios y después, como la efedrina los mexicanos la exportaban a Estados Unidos en cantidades, y el gobierno de Estados Unidos se fue contra el gobierno mexicano y fue en términos muy, muy fuertes con los tapones de punta que cortaran con la efedrina que estaba invadiendo el mercado norteamericano, cambiando toda la cultura de la droga porque era droga sintética. Entonces los mexicanos se empezaron a abastecer en Argentina, lugar ideal. Nosotros portábamos 4 toneladas por año de efedrina y pasamos a exportar 20, a traer 20, 25 de afuera para reexportarlo a los mexicanos. Y bueno, ahí se armó un gran negocio de la efedrina con participación del Cedrogar, del gobierno, pero esos funcionarios quedaron a salvo de todo. Pero sin la ayuda del gobierno, ese negocio no se podría haber hecho.
Te pregunto, ¿los Lanata finalmente estaban vinculados a Aníbal Fernández o no estaban vinculados?
No, estaban enfrentados, porque ellos tenían el negocio, eran como gestores afuera del RENAR, que eran, cuando había quema de armas, salvaban armas en buen estado y se las vendían a los delincuentes. Eran la contra de Aníbal Fernández. Entonces, como había elecciones, ellos decidieron salvarse, y para ellos lo mejor era quedar bien con el gobierno que podía ganar las elecciones de Vidal y declarar en contra de Fernández. Pero Aníbal Fernández tuvo parte de la culpa en el sentido de que él prometió muchos cargos a distinta gente, los mismos cargos, entre ellos al juez Melazo y a otros. Entonces estos a su vez se conectaron con uno de ellos, que era candidato a ministro de Justicia, que le había prometido Fernández, era abogado de los Lanata, de los Esquilachi, y cuando le habían dado, ¿te acordás el reportaje a Jorge Lanata? Este abogado lo fue a intimar para que desmientan y favorezcan a Aníbal Fernández, desvinculándolo de las declaraciones. La sí. Cosa es que no pudieron hacerlo, ganó María Eugenia Vidal y se escaparon porque sabían que la cárcel era boleta.
Una fuga traumática y con dos policías baleados, fue terrible, sí. Sí, yo estuve en un programa de Chiche, cuando Chiche estaba en el 26, y estuve con el abogado de Lanata, y fuera de cámara, cuando yo le pregunté, me dijo, no, dice, no tiene nada que ver con Aníbal Fernández, absolutamente no. Nada que ver, o sea que confirma lo que vos me decís.
No, lo involucraron para tratar de buscar benevolencia en una justicia que creían que al haber un nuevo gobierno los iba a favorecer porque estaban tirándole tierra al candidato a gobernador opositor al gobierno de Vidal.
Bien, ahora, el libro trata también de las zonas liberadas, de las fugas del servicio penitenciario, me hablaste de la Ruta 36, contame un poco eso que es muy interesante.
No, la zona liberada fue el juez Melazo, que tenía una comisaría que trabajaba para él, donde el jefe Manzana, que recorría las calles de La Plata, le informaba sobre las casas de gente que se iba de vacaciones, casas, por supuesto, de gente de mucho dinero, y tenía una banda de delincuentes también. Entonces, cuando él estaba de turno, desenchufaban todas las cámaras de seguridad, desaparecían los patrulleros, liberaban esa zona y robaban las casas. Hasta que un día hubo un problema con la casa de un representante de jugadores de fútbol, Zapata, que lo invitó a Melazo a una fiesta de cumpleaños de él, y entonces, como en ese ínterin, querían que robaran la casa del representante, entonces hacían un salón de fiesta. Después se arrepintieron del robo, que se hacía, que no se hacía, la cosa que el robo se hizo, que el patrullero que Melazo mandó de guardia previendo que hubiera el robo desapareció. A las 11 dijo que tuvo una llamada de emergencia y se fue a la puerta de la casa del representante, donde había mucho dinero, porque había tenía la comisión de un jugador de fútbol, y la robaron. Se armó un escándalo, el representante acudió a la policía a todos lados, pero fue en vano. Melazo sintió que lo había traicionado su banda. Para el Día del Amigo se reunieron, lo culparon a Farías, a Tecla Farías, no el jugador, lo llamaban Tecla por el jugador, Tecla Farías, que meses después lo matan. Nunca se supo quién lo mató. Hay quienes dicen que fue un asalto, otros que fue una entrega, otros que fue la venganza por esto. Y Melazo es condenado por este crimen junto con su socio, el Tucu Herrera, de la banda Estudiantes, con quienes eran socios en muchos boliches de la noche. Boliches que compraban apretando a los dueños, plantándoles drogas, acusándolos de un desastre. La cosa es que Melazo pasó 5 años en la cárcel porque lo juzgaron por este crimen. Está con tobillera ahora porque tiene que responder por todo lo otro que hizo. Pero vos fijate, le dieron 5 años, le redujeron la condena, apenas salió el fallo por Farías, lo soltaron porque le habían cumplido la condena, porque había hecho un curso de ukelele, otro de tai chi chuan y otro de ajedrez avanzado que se llamaba La dama ataca al peón, el peón ataca a la dama. Y el ladrón de la casa de Massa, que el prefecto Gorgoño, que se robó una cantidad indeterminada de plata, el fiscal que investigó la denuncia, cuando denuncia que se había un testigo ocasional, que en la casa de Massa se llevaron bolsas de dinero, no lo que se declaró, de $2.000 y $120.000, se llevaron muchísimo más. El fiscal recibe la denuncia, investiga, el fiscal Palacio lo destituye, obviamente. Capolán, el fiscal que trabajaba para Massa, y Martínez, que ahora es juez, que también trabaja para Massa, lo destituyeron. Ahora, Gorgoño le robó la casa a Massa y 18 años de prisión, todavía está en prisión. Merazo robó 800 casas ahí en la zona esa y 5 años. Así que date una idea de cómo funciona la justicia bonaerense. De hecho, cuando se le hace el juicio a Escapolán, el abogado del operativo de droga que se roban 600 kilos de droga, los policías y el fiscal, Dragones Blancos, cuando lo destituyen a Escapolán hay que armar el jury de destitución. Todos los jueces de casación penal se excusaron de destituirlo. La presidenta del jury de destitución fue una jueza civil, que de derecho civil, porque ningún penal y ningún juez que se dedicaba a lo penal quería participar. Y esto te da muy claro la complicidad que hay entre los jueces penales, la mayoría de los jueces penales, tengo que decir, de la provincia de Buenos Aires, con la delincuencia y la corrupción.
Allí también con Escapolán está imputada la esposa de un conocido abogado, ¿no? ¿La causa esa?
Que yo sepa, no. Los abogados sí. Abogados sí hay involucrados, los que trabajaban para el estudio Semorine, que está prófugo en Paraguay, que también salió con una camioneta del servicio de inteligencia, y el pedido de captura es solo para la Argentina, no llega a Paraguay. Y era muy íntimo y muy cercano a Estiuso. Pero ahora, no recuerdo una abogada que nombre vinculada a Escapolán. Lo que sí puede ser que me estés hablando es de una jueza que...
No, jueza. Que
resultó ser la pareja de la mujer, porque declaró que eran amigos, algo que era muy probable porque a Escapolán no se le conocían mujeres ni romances.
Claro, claro.
En ese juicio, lo más cómico es que se descubrió que Escapolán vivía con una mujer en ese juicio.
Increíble. Bueno, y escúchame, y también participa el servicio penitenciario en librar
más el servicio penitenciario cumple órdenes del juez Violini cuando libera 2.500 presos para la pandemia, porque en realidad necesitaban liberar a Petrulo, que era jefe de la barra de gimnasia, que lo llamaban elegantemente operador judicial, cuando en realidad era el que buscaba los clientes en las cárceles de mucho dinero para venderles la tobillera con el juez Ordoqui. Los liberaban Violini y Ordoqui y pagaban fortunas por esas tobilleras. Entonces lo liberaron a Petrulo entre los 2.500, pero una fiscal se paró de manos, descubrió la maniobra, habló con la Corte Suprema y, como la República Bonaerense no quería líos, Petrulo volvió adentro. Lo largaron hace poco.
Claro, pero tenía noticia, por lo que hablamos en el programa anterior contigo, que por ejemplo en Olmos se liberan, por eso aparecen tantos autos quemados en la 36, porque se liberan presos que cometen delitos y después abandonan los autos en la cercanía del penal y los prenden fuego.
Ah, no, pero eso es de Tras los Muros, del otro libro mío.
Claro. Pero bueno,
no está en la
formaría parte de la República Bonaerense también, ¿no?
No, no, eso es son trabajos
menores, ¿no?
Sí, de que compran la salida. A ver, es un trabajo rutinario, comprar la salida el fin de semana para robar. No, no tiene nada que ver con el poder de la República Bonaerense. El que trabaja sobre la droga o el comisario millonario que está siendo juzgado también y defendido por el estudio de Burlando, al mismo tiempo que defendía a Báez Sosa y se postulaba para gobernador por Báez Sosa, defendían al mayor corrupto de la provincia de Buenos Aires, que manejaba todo el presupuesto policial, especialmente uno que dejaba mucho plata, que era el operativo Sol, que tenía una flota de helicópteros, que transporta, que lo ponen en la sociedad, los helicópteros, que era el que llevaba la droga y traía la plata de la droga de la costa en temporada durante el operativo Sol. Ese helicóptero se lo adjudica a Randazzo en licitación directa. Después llama a otra licitación porque no podía seguir más con esa licitación directa. A los 4 meses llama a licitación y se presenta únicamente el helicóptero de este hombre, que en su declaración jurada, cuando Vidal las pide, su declaración jurada trucha, falseada, era 30 veces más alta que la del segundo comisario que presentó declaración jurada.
¿Quién era? ¿Martín el comisario es?
Sí, Néstor Martín.
Ah, Martín, comisario millonario, muy conocido.
El comisario millonario. Bueno, lo juzgó casación, el mismo tribunal que ahora ratificó que Chocolate no saliera a libertad y se abriera el celular, porque como bien veían que cambiaban la mano, cambiaban de moral. Pero esos mismos fueron los que felicitaron a Martín por la denuncia contra el jefe de asuntos internos que lo había exonerado. Fíjate vos. Y que el jefe de asunto interno lo está pasando muy mal, desfilando por causas inventadas por todos los tribunales, porque hay una persecución organizada para hacerle la vida imposible. No va a ir preso, no va a tener demandas, pero va a vivir toda su vida declarando. Es más, recusó a una de las fiscales que estaba casada con un policía que él exoneró de la policía por corrupto. Entonces recusó a la fiscal. Te imaginas que no puede tener una fiscal a la que él ha hecho el marido de la policía. Y el juez Atencio rechazó esa recusación. Mirá la alevosía con que se manejan, ¿no?
Ahora, estamos en próximos días, se va a elegir un nuevo presidente, ¿no? Acá está, en este libro está muy vinculado Sergio Tomás Massa. Las posibilidades de que Massa sea presidenta son bastante altas, ¿no? Tiene muchas chances de llegar a la primera magistratura. ¿Qué pasaría con Massa presidente?
Es que no sé si va a llegar. Con esta crisis de los combustibles, la bolsa se derrumbó ayer, hoy también se derrumbaron los bonos. Esto de los combustibles fue muy serio porque muchos vieron cómo reaccionó Massa ante esta crisis, con amenazas, con persecuciones, con que no vas a exportar. Entonces dijeron, si este es el modelo económico de Massa, los empresarios comenzaron a levantar el pie del acelerador, los inversores también. Falta mucho, yo te digo. Hay encuestas que dan incluso ganador a Milei ahora. Hoy hizo un acto el radicalismo que no lo favoreció nada. En nombre de Alfonsín estuvieron Moró, muchos radicales que se volvieron al kirchnerismo, Morales que apoya a Massa. Y acá lo que hay que ver es que, si vos decís qué porcentaje de los partidos adhirió a Milei y a Massa, están parejos. Pero resulta que si un político dice apoyamos a Milei, la gente tiene que votar lo que dice el político para que ese político, lo que dice el político valga, y la gente vota lo que quiere, no lo que dice el jefe del partido político que votó. Yo sí, ajá, hubiera votado, qué sé yo, a Miriam Berman, Berman me dice que tengo que votar a Massa, voto a Milei. Me puedo votar a Milei. Por darte un ejemplo, cualquiera. Cada cual vota. En esto no hay una regla de tres que se cumple.
No hay propiedad de los votos.
por parte del jefe, ¿no?
No, y menos en Argentina. Menos Argentina, que están muy enojados los argentinos, y el humor cambió con estas colas de NAFTA, porque a la provincia de Buenos Aires afecta mucho más que a la capital federal. Hoy hablaba con un intendente, con Iguacel, que es de Capital Sarmiento, y los casos de urgencia no pueden trasladar a la gente porque no hay NAFTA, cuando es un pueblo muy chico, 20.000 habitantes, Capital Sarmiento. Tienen que llevar a un chico al Garrahan y no lo pudieron llevar. Traslados para centros de alta complejidad no se pueden hacer. La poca NAFTA que hay va para los patrulleros. Así que están aislados los pueblos de la provincia de Buenos Aires con este tema. Y esto va a afectar en el humor de ellos. No afectó quizás el caso de Insaurralde, pero también hay otro tema que va a aparecer acá que no apareció. El tema del fraude. Ahora los fiscales que eligieron están más atentos después de la estafa de Barrio Nuevo, que se vinculó a Milei y resulta que no presentó ningún fiscal y al otro día renunció a acompañar a Milei y está con Massa ahora.
Bueno, el juego político sucio siempre está presente en las elecciones.
Esto más que sucio. Esto más que sucio. Mafioso.
Ah, sí, bueno, yo lo que hablaste del robo de Massa, en su momento lo investigué y coincido 100% con vos, la cantidad de dinero que había. Me hace acordar al robo que hubo en la casa de Eduardo Menem, ¿te acordás?
No.
Hubo un robo famoso, que en realidad denunciaron el robo de dinero, pero fueron a robar otras cuestiones. Y el juez era Francisco Miguel Trovato, ¿te acordás de Trovato?
Ah, no, Trovato. Sí, juez Trovato no le creo nada. El juez del placar.
Claro, yo le dije a Trovato que era muy amigo, lo conocía mucho de tribunales.
Un gran mentiroso, un tipo que hizo del asesinato de Poli Armentano una novela porque le gustaba protagonizar todo. De hecho, cuando Moria Casán inaugura Gay Solino, un boliche gay, él va también para hacer presencia y que lo filmen, y termina exonerado, va destituido, porque aceptó de coima un placar para su casa. Pero era un tipo muy mediático y que inventaba las causas. Poli Armentano murió en un asalto en la calle. Esta es la verdad. El Tano era muy calentón, lo apuntó un pibe, le quiso pegar una trompada, el pibe le pegó un tiro con la 22, llegó vivo a su casa, Poli Armentano, no murió al instante, así que difícilmente fuera obra de un killer, porque acá en 24 horas muchos periodistas, movileros, se hacen expertos en balística, en todo, cuando ocurren estas cosas.
Y dicen, no, la 22 es... Cópora, ¿te acordás?
Claro, lo acusaban a Coppola, y dice Coppola,
claro,
me debía $100,000, Poli, ¿cómo lo voy a matar? Aparte de ser mi amigo, me debía $100,000. Sí, le que echaron la culpa a Coppola, pero fue el ladrón, pero todo eso lo armaba Trovato. Así que lo que haga Trovato, o lo que pudo haber hecho...
No, con digo, pero Trovato termina de la manera que terminó, porque Eduardo Menem no lo podía ver a Trovato, no lo querían. Y César Arias, cuando le hacen el jury, César Arias me dice a mí, ella está perdido. Y le digo a Trovato que se baje, yo voy a hablar con Trovato en la calle La Valle, me encuentro vistiéndose corta ahí con Rodríguez Peña, ahí lo encuentro a Trovato, hablamos un rato, y bueno, después se escapa, ¿te acuerdas que se escapa a Brasil?
Sí, pero...
Y en Brasil, se escapa con una...
La coima menor era el placar, tenía otras, no era un juez.
El placar no era nada.
No, ¿sabes? No era una cosa limpio.
No, el placar eran 14,000 pesos en la época. Sí. Trovato venía mucho a buscarme al canal, yo hice muchos casos con él, porque ese era, el 25 era el juzgado de Bonifati, ¿te acordás de Bonifati?
Sí.
Nelio Norberto, bueno. Y es más, cuando él fue a comprar el departamento, yo lo acompañé, tenía mucha relación con Trovato. Lo que pasa que a Trovato lo hacíamos maquillar para las notas. A eso te puedo contar, por ejemplo. Fanny Mandler un día en una nota sacó la pintura de la cartera y lo maquilló. Era un tipo farandulero y bueno, nunca se esclareció lo de Poli Armentano, porque bueno, obviamente...
Pero que yo te llamaste un ladrón. No se esclareció porque él no quiso que se esclareciera. No quería
porque le
que
gustaba
fuera
la
ladrón.
pantalla, le gustaba mucho.
Quería que fuera un complot de una banda, una mafia que quería manejar la noche, los boliches, el proyecto ponía Armentano sobre la costa, la metieron a Zulemita Benen, que había tenido una relación, decían, con Poli Armentano y que Ramón Hernández lo había mandado a matar. Se tejieron mil historias, menos la lógica que era que el pibe se puso nervioso y le pegó un tiro.
Y decime, Argentina está en uno de los momentos más complejos que yo recuerde, de tantos momentos complejos que vivimos como país, ¿no? ¿Tiene salida? ¿Tiene futuro Argentina?
Yo no leo el futuro. Lo que sí, porque el futuro en Argentina lo alteran fácilmente con el fraude. Yo creo que hubo fraude en la elección que ganó Massa. De hecho, por eso ahora están la oposición buscando mucho más fiscales. Le metieron una flor de trampa con Barrio Nuevo, con los fiscales de Barrio Nuevo, le metieron mucha trampa a Milei cuando inocentemente pide voluntarios. ¿Sabes cuántos voluntarios le mandaron? Que no eran, hubo unas escandalosas, así que la fiscalización va a ser clave en esta elección y va a definir el futuro. Yo no creo que Massa tenga ese arrastre de votos que tuvo. Y también la gente que fiscalizó para Juntos por el Cambio dejó mucho que desear en su fiscalización. Se ha repartido mucho dinero, y vos no sabés, periodistas impensablemente opuestos hasta hace 1 o 2 semanas a Massa, cómo han cambiado inesperadamente de opinión de él y dicen las mismas palabras que decían sobre Alberto Fernández, que es un moderado y todo. Desaparecida la plata de la reta de la campaña, quedó como sustituto de buen financiador de campañas Massa. Y esto se está viendo
Hay
en
un gran
Argentina,
periodista,
lamentablemente.
hay un famoso periodista que muy famoso que tiene programa Domingos a la Noche que cambió radicalmente de
Sí, ahora está internado.
Jorge
De nuevo.
Lanata.
Sí.
Sí, está internado, sí.
Sí.
Pero bueno, hay mucho dinero y lo que sucede es que yo creo que, bueno, la República Bonaerense habla de lo que es una parte grande de la Argentina, porque la provincia de Buenos Aires es el estado más grande que tenemos. Y uno de las problemas, hoy hablaba con una amiga y me decía, la problemática más grande que tenemos en la Argentina, para empezar a solucionar, es la corrupción. Y yo creo que tenemos corrupción en todos lados. Levantás una baldosa de
Perdón,
corrupción.
¿Massa de dónde viene? ¿De qué maneja? San Isidro. El juzgado de San Isidro, ¿qué zona abarca? Vicente López, Olivo, Martínez, llega hasta Pilar, Tigre, Nordelta. O sea, los contribuyentes más grandes del país están ahí. El lavado de dinero más grande del país se ha hecho en Nordelta, en todos los countries de alrededor. Así que no, la provincia de Buenos Aires no es solo su extensión y su cantidad de gente, sino también la concentración de riquezas que hay en determinadas zonas, y cómo se favorece a esa riqueza y cómo se suman los políticos a esa riqueza. Hay intendentes muy ricos, hay políticos muy ricos en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hasta es más apetecible la provincia de Buenos Aires que la presidencia de la nación.
Luis, te felicito por el trabajo, me alegro que tenga tanta repercusión, siempre es un placer hablar contigo. A la vuelta del viaje seguramente nos encontraremos a charlar un rato, te felicito realmente de corazón, te mando un abrazo grande.
Abrazo.
Luis Beldi, hablando de la República Bonaerense, hablando de la Argentina, hablando de Massa, bueno, un programón. Hacemos una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca.
el nuevo libro de Edgardo Müller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Müller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, lovers in the night.
the whole world fades, I'll always remember us this way.
Estamos llegando al final de este capítulo del País y los Escritores. Hoy el invitado, el periodista, economista Luis Beldi, con mucha bibliografía publicada, pero hoy hablamos de la República Bonaerense, que es una investigación de casos resonantes en la provincia de Buenos Aires, incluye el famoso doble crimen de Unicenter, el vuelo de los hermanos Julia y Milet, hijos de brigadieres, el famoso triple crimen de General Rodríguez, lo que tiene que ver con la policía, el Poder Judicial, el juez Melazo, los fiscales Novo y Escapolán. Una pintura de esta investigación que tiene que ver precisamente con lo que sucede, con la corrupción y con lo que es verdaderamente la justicia en la provincia de Buenos Aires. También, bueno, obviamente tiene un gran libro que yo he leído que tiene que ver con una masacre famosa que hubo en el penal de Sierra Chica, los 12 apóstoles, y bueno, tiene muchísimos, mucho material, extramuros, bueno, tiene mucho material. Así que bueno, agradecemos mucho, como siempre, la atención de ustedes en el País y los Escritores. Hoy la operación técnica, como es habitual, a cargo de Juan Carlos Río Lofrano, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, espero que la hayan pasado muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.